Anua y su fe. Un podcast que intenta adentrarse en el alma de un pueblo que, a pesar de las dificultades e incertidumbres, nunca pierde su fe en el futuro. El cubano y su fe. Porque no hay mejor manera de conocer a un pueblo que a través de su fe. El cubano y su fe. Con el padre Castor Álvarez de Besa.
Bienvenidos a este podcast de Martí Noticias, El Cubano y su Fe. Les habla el padre Castor desde Cuba. Y hoy quiero hablar de esa penitencia que nos hace falta a la nación para ir adelante. Es así que nosotros constatamos unas causas que nos han llevado a este mal en que vivimos, a esta mortandad que tenemos. Podemos decir, la nación está muerta y necesitamos la resurrección. Pero hemos nosotros de tener una actitud en el corazón humilde delante de Dios y no echarle la culpa a Él, sino nosotros, los hombres de fe, decir, Señor, hemos pecado. Como pueblo, como nación, bueno, el gran pecado fue negar a Dios, sacarlo de nuestra vida, querer nosotros los cubanos ser los mejores, crear una sociedad perfecta del hombre por el hombre y todo eso que decíamos, y creernos que podíamos vivir sin Dios. Entonces ahora hemos de tener una actitud humilde, penitente. Este tiempo en la iglesia es el tiempo de cuaresma, antes de la Pascua, la resurrección. Queremos la resurrección de Cuba, pues ahora tenemos que ser humildes y decir, Señor, perdónanos, no nos merecemos que tú nos des una Cuba libre, pero tú lo puedes todo y tienes misericordia. Y decir, Señor, hemos pecado, aquí hemos, se nos ha colado la mentira y hemos creído en la mentira, hemos matado cantidad, no solo a los presos políticos, sino también a los niños antes de nacer en el aborto, hemos robado. Señor, ten piedad de nosotros porque hemos sido egoístas, no hemos querido pensar en nación, sino cada uno hablando para su lado, queriendo resolver su problema y no el problema de la nación. Y quería traer acá la lectura del libro de Jonás, en su capítulo 3, que narra ese llamado que Dios le hizo a la ciudad de Nínive a través del profeta, a través de Jonás. Y leo de la Biblia. Por segunda vez la palabra de Yahvé llegó a Jonás y le dijo, levántate, vete a Nínive, la gran ciudad, y anuncia lo que yo te digo. Se levantó Jonás y fue a Nínive como se lo había ordenado Yahvé. Nínive era una ciudad muy grande. Se necesitaban 3 días para atravesarla. Jonás entró en la ciudad e hizo un día de camino pregonando, dentro de 40 días Nínive será destruido. Los ninivitas creyeron en la advertencia de Dios y ordenaron un ayuno y se vistieron de saco, desde el mayor al menor. La noticia llegó hasta el rey de Nínive, que se levantó de su trono, se quitó el manto, se vistió de saco y se sentó sobre ceniza. Luego hizo publicar esta orden en Nínive. Hombres y bestias no comerán ni beberán nada, que se vistan de saco y clamen a Dios insistentemente, que cada uno se corrija de su mala conducta y de sus malas obras. ¿Quién sabe si Dios se arrepentirá y cesará su enojo de manera que no nos haga morir? Al ver Dios lo que hacían y cómo se habían arrepentido de su mala conducta, se arrepintió él también y no los castigó como los había amenazado. Hasta aquí la cita del libro de Jonás. Hemos escuchado cómo los ninivitas comenzaron a hacer penitencia. Tenían 40 días para ser destruidos y ellos aprovecharon ese tiempo. Nosotros, bueno, tenemos también ahora una cuaresma de 40 días. Quisiéramos que al final coronáramos con la Pascua la felicidad de una Cuba resucitada en el tiempo pascual, pero hemos de aprovechar este tiempo que estamos sin corriente, sin combustible, sin fuerza, pues, para hacer penitencia, para decir, Señor, perdónanos todos estos años como nación, que nuestros fallos, del aborto, del divorcio, de los paredones injustos, etcétera, 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 etcétera. Tantas cosas, esas prisiones que pululan. ¿Sí? Ha sido el lugar hacia afuera de las balsas y hacia adentro de las prisiones. Imagínense, tenemos que pedirle perdón. Y una de las formas de la penitencia es ese ayuno que decretaron. Bueno, uno le gusta la fiesta, el puerco asado y tener una comida, uno está alegre, está festejando, pero ahora no estamos de fiesta, ahora estamos de pena y queremos salir de la pena que tenemos. Entonces, bueno, es la hora de hacer penitencia. Y el ayuno es una práctica de la iglesia. Le preguntaron a Jesús, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Dice, no, porque están con el esposo, pero ya cuando no está el esposo, que era él, ya ayunaron. Y efectivamente, bueno, pues practicamos el ayuno en la iglesia, pues se manda miércoles ceniza y viernes santo, pero obligado. Pero es algo que se puede practicar y es ese signo de penitencia. Uno se quita lo agradable, lo que le gusta. Eso hace forjar la voluntad, porque si tú te quitas lo lícito, pues entonces estás más fuerte para lo ilícito. Pero hay alguno que decía, si tú no te quitas nada lícito, no te fuerzas en nada lícito por quitártelo, en ningún placer lícito, pues lo más probable es que estés muy cerca de lo ilícito. Entonces, bueno, cuando nosotros nos quitamos ese placer del cuerpo, pues podemos entonces concentrarnos en el alma, en la parte espiritual. Nosotros creemos en Cuba un materialismo teórico que negó a Dios y un materialismo práctico de sentarnos que todo es materia, diciendo que todo era materia, que todo era una evolución de la materia, que no había Dios, no había espíritu, y nosotros hemos fallado en eso. De hecho, todavía queda esa tendencia a que el dinero es la clave de la vida en los cubanos. Y hemos todavía de dar un paso más allá y decir, no, lo importante es el amor, es la parte espiritual, es el reino de los cielos. Cristo dijo, si buscamos el reino de los cielos, lo demás se hará por añadidura. ¿Qué es lo que estamos buscando? Que en Cuba haya justicia, que haya verdad, que haya libertad. O sea, estamos hablando de cuestiones más grandes a que haya comida. Porque, por ejemplo, un tiempo atrás hablaron, no, que los rusos van a enviar ayuda y la gente aplaudiendo, qué bueno. No, la cuestión no es comida a cualquier costa, sino es preferible, bueno, pues tener necesidad, pero en libertad y en paz, en amor, que no, pues, con la maldad tener. Y, bueno, ese esfuerzo de penitencia que hizo el pueblo de Nínive le salvó la vida, porque de hecho, al ver Dios lo que hacía y cómo se habían arrepentido de su mala conducta, él también se arrepintió y no los castigó. Entonces, muy importante es ese arrepentimiento de decir, Señor, perdónanos nuestro materialismo, nuestra falta de visión espiritual, de concentrarnos en la justicia humana. Tenemos una tradición de que lo que nos importaba era el negocio, el dinero, las cosas materiales, y no nos importaba cómo nos organizábamos como nación, como país. Por eso es muy importante que nuestra nación busque una política justa, un sistema constitucional adecuado y bueno, que nosotros no solo pensemos en los negocios, sino en la justicia de los negocios, en este caso, por ejemplo, en el no robar la propiedad privada, y etcétera, ir a lo más profundo. Nosotros, por el contrario, podemos ver en la Biblia lo que le pasó a Sodoma y Gomorra. Si 40 días tuvo Nínive para salvarse con el profeta Jonás, pues a Sodoma y Gomorra también Dios le envió unos mensajeros que fueron a visitarla, y lo que pasó fue lo contrario. No respetaron a esos hombres y querían tener uniones homosexuales con ellos, eran como ángeles. Y entonces, ¿qué fue lo que le tocó a Sodoma y Gomorra? Bueno, pues leo en el libro de Génesis que al amanecer los ángeles apuraron a Lot diciéndole, date prisa, toma a tu esposa y a tus dos hijas y márchate, no sea que te alcance el castigo de esta ciudad. Y como él aún vacilase, lo tomaron de la mano junto a su mujer y a sus dos hijas, porque ya había tenido compasión de ellos, y lo llevaron fuera de la ciudad. Una vez fuera le dijeron, ponte a salvo, por tu vida no mires hacia atrás ni te detengas en parte alguna de esta llanura, sino que huye a la montaña para que no perezca. Más adelante sigue. El sol ya había salido cuando Lot entró en Zoar. Entonces Yahvé hizo llover del cielo sobre Sodoma y Gomorra azufre, ardiendo que venía de Yahvé y que destruyó completamente estas ciudades y toda la llanura con todos sus habitantes y la vegetación. La mujer de Lot miró hacia atrás y quedó convertida en una estatua de sal. Abraham se levantó muy de madrugada y fue al lugar donde antes había estado con Yahvé. Miró hacia Sodoma y Gomorra y hasta toda la comarca del valle y vio una gran humareda que subía de la tierra semejante a la humareda de un horno. Hasta allí la lectura de la Biblia. Vemos la diferencia entre Nínive y Sodoma y Gomorra. Y nosotros tenemos que ver qué queremos nosotros. Si no queremos cambiar, si no queremos dejar el mal, si nos obstinamos en un sistema social que no va acorde a Dios, que va en contra de la naturaleza humana, o si por el contrario cambiamos. En el libro de Génesis antes contaba cómo Abraham recibió de Dios la profecía de que Sodoma y Gomorra iban a ser destruidas. De hecho, dice la Biblia que dijo entonces Yahvé, la denuncia contra Sodoma y Gomorra es terrible y su pecado es grande. Voy a visitarlos y comprobaré si han actuado según esas denuncias que han llegado hasta mí. Si no es así, lo sabré. Hasta ahí esa cita. Y entonces Abraham comienza un regateo con Dios y le dice que si se encontraban 50 justos en la ciudad, él no la... ¿Cómo iba a destruirla si había 50 justos? Y Dios le dijo, okay, si hay 50, no lo destruye. Y Abraham empieza un regateo a bajarle, hasta que dice, si hay 10, pues no la derrumbe, no la destruya. Y efectivamente Dios le dijo, okay, si hay 10, no lo destruye. Por tanto, decimos, no había 10 justos en Sodoma y Gomorra. Ah, salvó a Lot, el sobrino de Abraham, con su esposa, sus dos hijas. Entonces, fíjense cómo la mujer de Abraham miró atrás y se hizo tal. Nosotros nos toca ir hacia adelante a un futuro de una nación en acorde al reino de justicia y de paz y no estar mirando atrás a un comunismo que nos hundió. Bueno, hacemos una pausa y volvemos en un momento.
El cubano y su fe. Porque no hay mejor manera de conocer a un pueblo que a través de su fe. El cubano y su fe. Con el padre Castor Álvarez de Besa.
Regresamos al podcast de Martín Noticias, el cubano y su fe. Les habla el padre Castor desde Cuba. Hemos estado hablando de esa penitencia que nos toca hacer como pueblo para el cambio de estado. Es decir, queremos vivir de acuerdo al reino de los cielos y ver unos frutos de la bondad y del bien en nuestra nación. Hemos de tener la humildad para reconocer que hemos fallado y estar dispuestos al cambio, a la conversión hacia el reino de los cielos, a tratar de que nuestra isla sea lo más parecida al cielo, a la gloria de nuestro Dios y sus ángeles, como decimos el Padre nuestro, hágase tu voluntad en la tierra como es en el cielo. Nosotros pudiéramos decir que queremos que sea la voluntad de Dios en la tierra cubana como es en el cielo de Dios. Y una actitud importante que tenemos que tener es la humildad para reconocer nuestra maldad y entonces poder cambiar. Hemos visto cómo la ciudad de Nínive pudo ir adelante, cómo desde el rey se pusieron a hacer penitencia, y hemos hablado del ayuno, esa negación del placer lícito de un alimento para uno, bueno, puede dedicarse a lo espiritual. Uno puede decir, bueno, ¿para qué? ¿Cómo el ayuno? Si lo que hay que hacer es comer, el que más come, el que más vive. Y además, ¿cómo decir? Tenemos que mucha hambre. Bueno, no es lo mismo hambre que ayuno. El hambre implica que uno quiere comerse algo y no puede. Y por eso, muchas veces en Cuba, la gente pues ya cumple exteriormente el ayuno. Es decir, no hay que quitarse cosas entonces en Cuba para uno ayunar, porque ya se está comiendo poco. Lo que hay que cambiar la actitud espiritual y decir, Señor, esto que estoy comiendo, esto poco que estoy comiendo, pues te lo ofrezco como penitencia por mis pecados, por los pecados de nuestra nación, y no solo pedir por uno y por la familia de uno, sino por el país, por la nación cubana. Nos toca tratar de meter a la nación dentro de Dios, y por eso, bueno, pues si hay alguien que come bien, puede quitarse un poco en estos tiempos para decir, voy a hacer una penitencia por mis pecados, por los personales, porque todos los tenemos, y también por los de la nación, buscando que nuestra Cuba resucite. Pero otra de las prácticas penitenciales que nos encontramos en la tradición cristiana, que Jesús nos habló, fue la limosna. Hacer la limosna, y nosotros podemos leer en el libro de Isaías, dice, y leo, ¿cómo debe ser el ayuno que me gusta o el día en que el hombre se humilla? ¿Acaso se trata nada más que de doblar la cabeza como un junco, de acostarse sobre sacos y ceniza? ¿Eso se llama ayuno y día agradable a Dios? ¿No saben cuál es el ayuno que me agrada? Romper las cadenas injustas, desatar las amarras del yugo, dejar libres a los oprimidos y romper toda clase de yugo. Compartirás tu pan con el hambriento, los pobres sin techo entrarán a tu casa, vestirás al que veas desnudo y no volverás la espalda a tu hermano. Y hasta aquí la lectura dice ahí. Aquí vemos nosotros cómo hay una conexión entre las prácticas penitenciales del ayuno y la limosna. Me quito de lo material, pero entonces me fijo en lo espiritual y voy al amor del prójimo, a la justicia. Como decía ahí, que lo que le gusta a Dios es romper las cadenas injustas, desatar las amarras del yugo, dejar libres a los oprimidos, etcétera. Eso es lo que queremos, que haya caridad en Cuba, amor al prójimo, y la limosna nos va a llevar a buscar a quien puedo ayudar. En este caso, bueno, pues la justicia va a buscar que se dé a cada uno lo suyo. Y es algo que debemos buscar. ¿Qué limosna más linda en Cuba que la de devolver todas las propiedades que se han quitado y a las familias decirle, mira, este era tu cine de tu abuelo, es de ustedes. Este era la tienda del comercio de tu bisabuelo, ahí la tienes. Este es el central de tu papá, ahí lo tienes, etcétera, etcétera. ¿Qué cosa más linda que una amnistía a esos presos políticos que, por razones de manifestar su criterio con respecto al bien social, pues están detenidos con muchos años? Entonces, la limosna, esa práctica penitencial también que nos lleva a quitarnos algo de nosotros, pero que pueda hacer un bien al otro. Y eso nos lleva a la sociedad, a que no puede ser que yo busque nada más mi bien. Nosotros hemos de buscar el bien de todos, el bien en nuestra nación. Cuando hacemos la limosna, nosotros pasamos de nuestro egoísmo, de nuestro círculo pequeño, a un círculo más amplio. Y promocionamos a través del amor la unidad. Ya cuando pasó la Virgen por Cuba, teníamos el lema, la caridad nos une. Y hemos de buscar precisamente esa unidad como pueblo, como nación. Como se dice el dicho en Cuba, en la unión está la fuerza. Así nosotros nos abrimos a los demás, somos más fuertes, tenemos más fuerza. Bueno, eso parte de una decisión del corazón, de no pensar nada más en uno, sino de ayudar al otro. Y esto es lo que Cristo dijo, amar al prójimo como a ti mismo, amar al otro lo que te gustaría que te hicieran. Y mi abuelo decía, una mano lava a la otra y las dos lavan la cara. Y puede ser que mañana seas tú el que recibas la ayuda. Y lo mejor es, como dice el cubano, bien y no mires a qué. Entonces, otra actitud penitencial que tenemos no solo es el ayuno, el quitarnos nosotros, sino el dar al otro. Y por tanto, podemos unirla. Entonces, me quito yo algo, me quito mi placer, mi comodidad por la situación que tenemos tan mala, y entonces se la doy al otro y ya empezó a mejorar nuestra situación. Si tú quitándote algo se lo das al otro, ya empezamos a mejorar. Y por eso, bueno, qué maravilla la limosna, que hace que uno pueda descubrir a quién puede dar, porque muchas veces pasamos por al lado del otro y no vemos el bien que le podemos hacer. Y puedo ayudarlo, pero no me fijo en eso. Sin embargo, nosotros fortalecemos la nación, el país, la patria, la casa, cuando nosotros nos ayudamos. Si yo estoy mirando en el mundo lo que me conviene, estoy como atrayendo las fuerzas hacia mí. Pero si yo estoy viendo a todo el que yo pueda ayudar, y todos están haciendo lo mismo, si la mayoría de los cubanos estamos viendo qué le conviene a todos los demás, entonces tenemos mucha fuerza y podemos nosotros pues mejorar. El Señor Jesús, cuando nos invita al amor al prójimo como a nosotros mismos, pues por supuesto que sabe, porque es la fuente de la sabiduría, que es lo mejor para la humanidad. Y nosotros tenemos el ejemplo de la Virgen María, la Madre de Cristo, la patrona de Cuba, que se llama Virgen de la Caridad. Esto es una invitación de nuestra patrona, la que Dios nos ha mandado para regalarnos tantos bienes y tantos milagros para hacer la caridad entre nosotros. Y finalmente la otra práctica penitencial es la oración. No solo pedirle a Dios, sino también alabarlo, ser agradecido, darle gracias. ¿Por cuándo vas a ver a Dios? Nada más cuando le vas a pedir algo. Bueno, no eres agradecido, nos toca a nosotros ser amigos de Dios, porque Dios es nuestro amigo, nuestro Padre bueno, y que ha mandado a su Hijo para que comprendiéramos que Dios nos quiere de amigos. Y es así que nos toca, como cubanos que nos alejamos de Dios y lo anulamos, pues volver a la amistad con Dios. Queremos cambiar nuestra nación poniendo a Dios por encima, entonces nos toca ser amigos de Dios. ¿A través de qué? De la oración. Tenemos la Biblia hoy. Tú me dices, no tengo una Biblia en la casa. Bueno, por internet hasta se puede encontrar una aplicación de la Biblia. Hoy es muy fácil. Pero ¿cómo no conectarnos con el Padre bueno que hizo las nubes, el cielo, las estrellas, el mar, nos dio esta tierra tan maravillosa que tenemos en Cuba? ¿Cómo no alabarlo por todas las cosas que ha hecho y agradecerle? O sea que nosotros no solo nos toca en la oración pedirle a Dios, sino también escucharlo, darle tiempo a la amistad, a que Él nos hable. En la Biblia nosotros lo encontramos. Estamos llamados, queridos hermanos, en este tiempo de Cuaresma, pero vamos a decir, en este tiempo de nuestra nación tan difícil, tan duro, de pedirle a Dios que nos salve de esta, salir de esta mortandad. Y nuestros actos de penitencia, de ayuno, de limosna, de oración, pues pueden servir para que llegue a Dios una súplica profunda de la nación cubana pidiendo un cambio, una mejoría. Y les voy a leer lo que dijo Cristo en el Evangelio de San Mateo: guárdense de las buenas acciones hechas a la vista de todos, a fin de que todos las aprecien. Pues en ese caso no les quedaría premio alguno que esperar de su Padre que está en el cielo. No les quedaría premio alguno que esperar de su Padre que está en el cielo. Cuando ayudes a un necesitado, no lo publiques al son de trompetas. No imites a los que dan espectáculos en las sinagogas y en las calles para que los hombres los alaben. Yo se lo digo, ellos han recibido ya su premio. Tú, cuando des limosna, ni siquiera tu mano izquierda debe saber lo que hace la derecha. Tu limosna quedará en secreto y tu Padre, que ve en los secretos, te premiará. Cuando ustedes recen, no imiten a los que dan espectáculos. Les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Yo se lo digo, ellos han recibido ya su premio. Pero tú, cuando reces, entra en tu pieza, cierra la puerta y ora a tu Padre que está allí a solas contigo, y tu Padre que ve en los secretos te premiará. Cuando pidan a Dios, no imiten a los paganos con sus letanías interminables. Ellos creen que un bombardeo de palabras hará que se los oiga. No hagan como ellos, pues antes de que ustedes pidan, su Padre ya sabe lo que necesitan. Cuando ustedes hagan ayuno, no pongan cara triste como los que dan espectáculos, aparentan palidez, para que todos noten sus ayunos. Yo se lo digo, ellos han recibido ya su premio. Cuando tú hagas ayuno, lávate la cara y perfúmate el cabello. No son los hombres los que notarán tu ayuno, sino tu Padre que ve las cosas secretas, y tu Padre que ve los secretos de primera. Que el Padre Celestial vea en los secretos del corazón nuestro, de los cubanos, que nos hemos acercado a Él, que es amor, y que podamos recibir de Él la alegría y la ayuda de salir de esta mortandad y resucitar nuestra tierra cubana al amor del reino del cielo y a la felicidad de todos los cubanos. Que así sea.
El cubano y su fe, con el Padre Castor Álvarez de Besa, un podcast de Martín Noticias.